Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús, queridos hermanos oyentes de Radio Católica Mundial de EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, hoy con ustedes estamos la hermana María Martina
y la hermana María Agustina.
Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Saludamos a todas las personas que se van conectando en nuestras redes sociales y también pues los motivamos para que nos escriban en nuestro chat de nuestras redes. Y pues bueno, hermana, ¿qué tal si comenzamos como todo católico con una oración?
Claro que sí.
Es hora de comenzar.
Hora de comenzar.
Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, en este día te queremos entregar este programa, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a decir a todas las personas que se van a conectar, que se están conectando, a las que se están conectando por primera vez, Señora. También te pedimos la gracia para cada uno de sus familiares, de que puedan recibir las gracias que más están necesitando. A cada uno de nuestros oyentes, Señora, te queremos pedir que les alcances la gracia de que cada vez que se llenen de Dios, de que escuchen la palabra de Dios y de que conozcan sobre los misterios divinos, ellos también y nosotros seamos luz, seamos lámparas encendidas para que podamos transmitir y comunicar la gracia de Dios y la alegría que conlleva el seguir el camino de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, seguimos con nuestra temporada de sacramentos y liturgias. Y pues hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y pues lo último que estuvimos meditando fue cuál es la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Entonces, y cómo todos los sacramentos en sí nos ayudan para aumentar esa gracia en nosotros y cada vez más configurarnos con Cristo, cada vez más ser de Dios y cada vez más seguir en ese camino que nos lleva pues hasta la santidad.
Sí, hemos dicho también que pues los sacramentos son como una montaña hermosa que tiene por centro, es decir, base y culmen, la Sagrada Eucaristía. Y que los sacramentales son ese alimento, sí, eso que alimentan, perdón, esa subida y nos recuerdan esa bella montaña que nos une a Dios.
Y mira, pues si nos damos cuenta, los sacramentos en sí forman parte de nuestro diario vivir. En el caso de las personas pues que asistimos a la Santa Eucaristía todos los días, podemos participar de comulgar a Jesús, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero dentro de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, están estos sacramentos. Son un signo visible y además son un medio que nos ayuda a prepararnos para lo que viene después de la muerte. Porque pues para morir lo único que se necesita es estar vivos. Entonces nosotros continuamente comenzamos este camino hacia Dios, pero muy pocas veces reflexionamos sobre la muerte. Sí, y claro, pues la muerte... Hablar solo de la muerte ya da como miedito. Dices, ay no, ¿qué pasará después de la muerte? ¿O cómo será?
¿Morirme yo? ¿Ya? ¿Cómo así?
¿Será que estoy preparada? Yo recuerdo una vez que un sacerdote nos preguntaba, alce la mano, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y todos alzábamos la mano. Bueno, entonces, alce la mano, ¿quién se quiere morir? No, pues nadie alza la mano porque, o sea, para ir al cielo, primero uno debe morirse. Pues lógicamente en el tiempo de Dios y cuando Dios lo tenga destinado. Y pues lo que a nosotros nos compete es prepararnos para ese momento que tarde o temprano va a llegar de acuerdo a los designios de Dios. Conforme a todo lo que hemos dicho, entonces es necesaria una preparación para el final de nuestra vida. O más bien, pues es necesario esa preparación para el inicio de una vida nueva en Cristo, una vida pues que comienza con la muerte, ¿sí? Y por eso el tema de este día vamos a llamarlo la última Pascua del cristiano, en el que trataremos la celebración de las exequias.
Por eso vamos a empezar, como todo programa, con una frase de nuestra espiritualidad.
Conéctate con este pensamiento.
Cuando morimos, ya no dormimos. Estamos más despiertos que nunca. La muerte nos despierta a una eternidad feliz o a una eternidad triste y atormentada. Escoge. La vida es para escoger.
Muy impresionante. Todas nuestras decisiones tienen consecuencia. Si nosotros en nuestro diario vivir continuamente, pues elegimos a Dios y sus leyes, sus mandatos, lógicamente vamos a tener el amparo del Señor, vamos a estar viviendo en gracia con Dios. A lo largo de todos estos sacramentos hemos visto la importancia del poder participar del sacramento de la confesión, del poder estar preparados y participar también de la confirmación, pues las personas que viven en unión libre, que se puedan casar, y así muchos otros sacramentos, ¿sí? Pero en este sentido es estar atentos, y velad y orad, como dice la palabra de Dios, porque en cualquier momento va a llegar la muerte, ¿sí? Y después de eso, con nuestras decisiones, como hayamos vivido en esta tierra, es, o sea, nosotros mismos vamos a sembrar lo que en un día cultivaremos después de la muerte, ¿sí? Una eterna felicidad o una eterna tristeza. Y eso es lo que depende de nosotros. Lógicamente no va a ser con miedo, que ay, que sí, que por temor, por miedo, voy a cumplir todos los mandamientos, ¿sí? No, más que todo es el amor lo que me debe impulsar a hacer las cosas buenas. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1681, nos dice lo siguiente: el sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual, de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. También lo dice en la segunda carta de los Corintios.
Un joven hace poco me decía: hermana, ¿cuándo será que voy a cambiar? Entonces yo le decía: bueno, ¿y por qué esperar a cambiar? ¿Por qué no empieza ya? Entonces esa misma pregunta se me viene al pensar en la muerte. Uh-huh. ¿Por qué tengo que esperar hasta el momento en el que me van a decir: mira, te queda tanto tiempo de vida, para cambiar? ¿Por qué esperar hasta el momento en que te diga: tienes esta enfermedad? ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no empiezas ya, sí, a caminar con el Señor, a cambiar de vida, como decías tú, hermana? Y pues esto, hermanos, es vivir con el Señor, es exactamente lo que significa una eternidad feliz. Pero es también muy importante mencionar que el catecismo nos plasma la meta positiva de la muerte física, que es la salvación eterna, que es el cielo. Pero pues no podemos olvidar que también hay una consecuencia negativa de la muerte física, y es la condenación eterna. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres una condena celestial? ¿Quieres condenar? Decía un padre, están condenados al amor. ¿Te quieres condenar al amor o te quieres condenar a la muerte? Y ese es de la cual hablaremos también pues en otra ocasión, pero hoy ahondaremos en este paso a la presencia de Dios y cómo lo celebramos los cristianos.
Uh-huh. Y muy especialmente, o sea, nosotros prácticamente casi todos, o por no decirlo todos, hemos perdido un ser querido. Y en ese momento, en esa pérdida, pues de una u otra manera, nosotros reaccionamos humanamente, con un duelo, con dolor, con tristeza. Pero de la manera católica, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer frente a la pérdida de un ser querido? Y pues una de las cosas que nos recalca la Iglesia es poderle dar el ritual de las exequias, ¿sí? El poder llevar a aquella persona que ya falleció, pues ante la presencia de Dios, frente al altar, para que un sacerdote pueda hacer este ritual, y pues de esta manera también nosotros colaboremos en este paso que el alma ya está dando, porque pues el alma ya dejó el cuerpo, pero aún así nosotros en esta tierra podemos abonar con nuestras oraciones para que cuando el alma se encuentre con Dios en su juicio final, pues nosotros de una u otra manera lo ayudemos, ¿sí? El ritual de las exequias, o pues como lo decimos nosotros como católicos, esta celebración litúrgica no es en sí un sacramento, pero pues también es como un punto final dentro de la obra que Dios hace en la persona aquí en la tierra.
Sí, y lo que está hablando la hermana Martina de esto es que esto no es un requisito, ¿no? Las exequias, el momento de las exequias no es indispensable para la salvación. No es que, ay, no, es que no le hicimos exequias, no se salvó, no. O sea, todo va en la misericordia de Dios.
Pero pues es la celebración, esta celebración es la entrega de esa alma que hacemos ante Dios, llevando por último vez el templo de su cuerpo ante la presencia de Jesús Eucaristía en la tierra. Ahí le estamos pidiendo a Dios, mira, Señor, te entregamos, sí, te entregamos esta alma. Mira lo que hizo, mira como sus acciones buenas, sus acciones malas, por favor no las tengas en cuenta. Estamos orando, las exequias, estamos orando por esa alma, estamos entregando lo que fue su vida, también lo bueno que hizo en cada uno de nosotros, uh-huh, y en cada una de las personas que tal vez nosotros no conocemos, porque a veces hacemos bien sin darnos cuenta.
Sí, y aparte de eso, o sea, como lo decimos, no es garantía de salvación, en el sentido de que una persona puede decir, ay no, pues yo me disfruto la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos, y pues igual yo le digo a mi familia que me colabore cuando yo me muera, que me haga el ritual de las exequias y así se salva mi alma. No, tampoco, con uh-huh, eso estamos diciendo, hermanos, pongámonos las pilas desde ya, porque nosotros somos los que sembramos con nuestros actos aquí en la tierra. Nuestro padre Antonio, nuestro padre fundador, que en paz descanse, solía decir, la vida es un tiempo de prueba para merecer el cielo. Y en sí, o sea, pues también todo depende de la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo la fe es esa respuesta frente al amor que Dios nos da continuamente. ¿Cómo yo estoy respondiendo a ese amor? ¿Qué actos buenos estoy haciendo? Sí, porque si yo digo que yo amo a Dios, pero de una u otra manera ese amor que yo manifiesto en palabras no lo pongo por obra, en frente a mis hermanos, en la caridad, ayudando al necesitado, ¿cómo, de qué manera y de qué forma yo le estoy respondiendo a Dios y le estoy diciendo, mira, de verdad yo te amo?
Y no es que ahora solamente vamos, o sea, solamente por esto que estamos hablando, ahora vamos a empezar a hacer actos de caridad, sí, actos de bondad, solamente por salvarme. No, o sea, todo lo hacemos en pro de la salvación de las almas, o sea, lo hacemos por amor a Dios. Tenemos que saber el por qué hacemos las cosas, por qué actuamos, por qué ayudamos a nuestros hermanos. No es como que, ay, entonces desde ahora voy a ser bueno para salvarme. No, así no es Dios, ¿cierto?
No, siempre debe haber una rectitud de intención, y eso es lo hermoso, porque cuando uno ama a alguien, el amor supera todo eso. Entonces, definitivamente, el amor es lo que va purificando la intención en nuestro corazón. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1682, nos dice lo siguiente: el día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental y la plenitud de su nuevo nacimiento. Mejor dicho, hermanos, la vida es una preparación para la muerte, como ya lo hemos dicho. Es un estar gestándonos en la tierra para nacer posteriormente en el cielo. Entonces, para ciertas personas dentro de nuestra familia puede ser algo muy doloroso, puede ser pues un hasta luego, e implica un desprendimiento fuerte y un desprendimiento que muchas veces, o sea, provoca mucha tristeza, ¿sí? De manera personal, hasta el momento, pues yo no he tenido como una pérdida de un ser así como muy, muy íntimamente relacionado conmigo, como en el caso de papá, mamá o hermanos. Pero pues nosotros como religiosos hemos visto muchos casos, ¿sí? Y tenemos hermanas que pues en este momento ya han perdido a su mamá o a su papá. En estos momentos, pues como les hablamos de la parte del duelo, también como católicos es necesario, aunque sean momentos difíciles, también pedirle la gracia al Señor de tener esa esperanza, que cuando un familiar o un ser querido parte de este mundo hacia la eternidad, nosotros como católicos creemos en que ese no es el fin, en que el fin es una vida eterna con Dios, que esa alma necesita de nuestras oraciones y que posteriormente nosotros, así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Cristo.
Así es, así que pues vamos a hablar sobre los cuatro momentos específicos, hermana Martina.
Sí, según el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 1687 hasta el 1690, nos habla de cuatro momentos muy primordiales dentro de la celebración de las exequias. Pueden ser dentro de un templo, pueden ser fuera del templo, normalmente a veces, o sea, y especialmente pues aquí en Cali, se realiza el ritual de las exequias sin la celebración de la Santa Eucaristía, o sea, son dos liturgias por aparte. Entonces, a veces cuando se hace fuera del templo, pues lógicamente no se celebra muchas veces la celebración, valga la redundancia, el sacrificio de la Eucaristía, pero pues es igual de valioso para el alma. Entonces vamos con el primer momento, que sería...
Bueno, el primer momento es la acogida de la comunidad, cuando los familiares se unen a la comunidad
Para recibir la consolación se esperan palabras de vida eterna. Voy a explicarlo más coloquialmente. Ajá, sí. cuando, por ejemplo, muere, no sé, un familiar muy cercano, el papá, la mamá, el abuelo, un hermano, ¿sí? Cuando los vecinos, los otros familiares, todos se unen en comunidad al momento de la velación, uh-huh, a orar. Y más que todo, yo he visto que también, más que orar también, se va por dar como el sentido pésame a la persona, por decirle tranquilo, no te preocupes, él va a estar mejor en otro lugar. Ese momento, aunque esa persona que está sufriendo en este momento, esas personas que están sufriendo en este momento, están un poco cerradas, por decirlo así, porque pues están sumergidas en el dolor, ¿no?, de esa pérdida, es un momento que no se va a olvidar. Porque es cuando inconscientemente tú vas escuchando, como que vas recibiendo ese abrazo, porque los demás están, mira, estoy contigo, estamos aquí, era una persona así, hizo esto por mí, hizo esto por esta persona. O sea, es algo muy bonito. Por ejemplo, tuvimos el caso hace un par de meses, tal vez 2, 3 meses, no recuerdo, hermana Martina, uh-huh, una hermana nuestra perdió a su madre porque le dio ELA y se la llevó muy rápido. Y fuimos a su funeral y luego a su entierro y fueron muchísimas personas y nos contaba esta hermana que fueron tantísimas personas que tampoco eran familiares, pero resulta que era porque la mamá de esta hermana era catequista, era como decir una mamá, ¿sí?, para esas personas que se le acercaban, niños, jóvenes, adultos. Entonces ahí se vieron los frutos en esas exequias, sí, tanto en la velación como en el entierro. Fue algo muy bonito porque ahí se veían los frutos de esas personas, porque no iban a hablar en ese momento de las cosas malas, sí, pero en ese momento salieron a relucir como sus virtudes y todo el bien que le hizo a las personas que la rodeaban.
Sí, es tan importante el apoyo de la comunidad en sí, sí, porque nosotros somos iglesia, entonces no debemos ser indiferentes ante el dolor de nuestro hermano, y eso también lo dice la palabra de Dios. Y vamos con el segundo momento importante dentro de la celebración de las exequias, y es la liturgia de la palabra. Muchas veces nosotros nos damos cuenta, pues, dentro de ese acompañamiento que ya manifestamos en el primer momento, que pueden estar presentes personas que lógicamente no son, tal vez no sean católicas, sí, que todas las personas que estén reunidas ahí, puede que una que otra sea de alguna otra congregación, denominación, como le podamos llamar, sí, pero cuando se realiza la liturgia de la palabra en la celebración de las exequias, es con la finalidad de iluminar tanto a las personas familiares que necesitan de ese consuelo, de esa compañía, y como a esas otras personas que de una u otra manera también están presentes apoyando, sí, y pues ilumina el misterio de la muerte, de la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, pues, estas personas también serán iluminadas, sí. O sea, ¿qué se trata de decir con esto? Que con la muerte de un ser querido, con la muerte de una persona, también de una u otra manera, eso sirve como un ejemplo, pero al mismo tiempo como un iluminar para las personas que están al lado, para las personas que hacen la compañía en ese momento.
Sí, también el tercer elemento, es el sacrificio eucarístico. Es cuando el ritual de las exequias, pues se puede hacer en un templo, como decías tu hermana, se celebra el sacrificio de esta manera, dice la iglesia. La iglesia expresa una comunión con el difunto, se pide ante la Santísima Trinidad por este hijo para que sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino de Dios. Es el cuerpo de Cristo la mayor ofrenda, hermanos, que podemos dar por el alma que se presenta a Dios. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos que somos integrales, entonces no es como que la persona se murió y ya solamente queda el cuerpo como un objeto ahí, no. O sea, el alma se va del cuerpo, pero al cuerpo, pues por eso le hacemos como esa reverencia, porque fue el templo donde vivió esa alma.
Uh-huh. Sí, y es necesario pues que se le dé santa sepultura en un lugar santo, como pues lo pide la iglesia. En muchas ocasiones pues vemos muchos ejemplos de muchas formas en las que las personas pueden ir en contra de lo que manda la iglesia, como por ejemplo en el momento de decir, bueno, pues no, yo quiero que el cuerpo de mi ser querido sea incinerado y pues esparcir las cenizas en el mar o en la tierra o O sí, o guardarlas en la casa.
El abono de las plantas.
Ajá, sí. O tenerlas ahí como una especie de adorno en las joyas o algo así. Entonces, todas esas cosas que nosotros muchas veces escuchamos, decimos, ¿en serio hacen eso? Sí, muchas personas lo hacen, pero pues la mayoría de ellos también lo hacen de manera inconsciente, por ignorancia o sí, por no conocer de nuestra fe. Entonces, a todas ellas, pues de una u otra manera también los invitamos a través de este programa para que podamos siempre formarnos en estas situaciones, porque cosas así, pues como lo hablaremos en la siguiente parte del programa, pueden ocasionar también ciertas incomodidades en nuestras vidas. Entonces es necesario que prestemos muchísima, muchísima atención con respecto a esto. Y vamos al cuarto momento dentro de la celebración de las exequias, y es el adiós, en el que la comunidad cristiana despide pues a uno de sus miembros antes de que su cuerpo sea llevado al sepulcro. Pues ya lo hemos dicho, es un momento muy doloroso, es un momento de duelo, y justo en ese momento, pues igual el alma, lo más probable es que ya esté en la presencia del Señor, y nosotros, los familiares o las personas que estemos acompañando en este momento, pues estaremos ahí, presentes, orando por esa alma para que pueda alcanzar la misericordia de Dios, para que sus pecados puedan ser perdonados. Es tan importante, hermanos, rezar por aquellas almas. Es tan importante que nosotros no nos olvidemos de ellas. No es que ya se murió y ya nunca más me acuerdo de esa persona. No, porque las personas que mueren necesitan de nuestras oraciones. Si están en el purgatorio, ellas no pueden interceder por ellas mismas, no pueden rezar por ellas mismas. Somos nosotros los que elevamos oración para que estas almas lleguen prontamente a la gloria de Dios.
Bueno, hermanos, hermana Martina, hemos visto concretamente lo que es y comprende la celebración litúrgica de las exequias, y pues con estas pinceladas creo que ya vamos terminando este primer bloque para ir a nuestro espacio del Viviendo el Hoy. Así que primero digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN, los que no alcanzamos a ver, a escuchar, también a nuestros hermanos de Facebook, a Raquel, a Daniela, a Estela, Carmita, Jorge, a Guadalupe Alonso, a Nan, a Chepis, a Estrellita, a María del Rosario, a Yolanda, a Gladys, a Jaer y a Luz Miriam.
Bueno, y saludamos a todas las personas también que se conectan por nuestra red de YouTube. Saludamos a las personas que se conectan por las diferentes partes del mundo entero. A las personas que se conectan desde Argentina, desde Bolivia, desde Venezuela, Ecuador.
Perú también.
Perú. Y todas las personas que se conectan desde los diferentes lugares. Bueno, vamos a comenzar con nuestro Viviéndolo Hoy, que está muy, muy, muy interesante. Nosotros pues seguimos enfatizando muchísimo sobre los medios de comunicación y cómo tiene la iglesia relación frente a los medios de comunicación. Esto que vamos a hablar es un decreto promulgado por el Concilio Vaticano II en el 4 de diciembre de 1963. Ya hace varios años, sí, hace bastantes años. Pero ¿qué sucede? Que estas palabras se hacen vida en actualidad. Y son tan importantes los consejos que nos dan que definitivamente debemos ponerlos en práctica. El decreto se llama Inter Mirifica y nos habla de lo siguiente. Los seres humanos comunican las ideas, noticias y doctrinas a través de la prensa, el cine, la radio, la televisión y otros medios similares. Entonces es necesario e importante ofrecer una luz moral y pastoral para su uso correcto, porque pues siendo medios tan poderosos pueden ser muy fuertes, ya sea para el bien o para el mal.
Así es, y la Iglesia también reconoce que estos medios de comunicación social, si son usados correctamente, pueden ser de gran provecho espiritual, humano también, y pueden cultivar el espíritu y entretener sanamente, también formarnos en la verdad, y sobre todo colaborar con la evangelización y la salvación de las almas. Pero al mismo tiempo también como iglesia, pues también se ve con preocupación los peligros que derivan de su mal uso. En palabras del concilio se siente una maternal angustia por los daños que se han producido en la sociedad, ¿sí? Cuando estos medios se emplean en contra del plan creador, manipulando la verdad, degradando la moral y confundiendo la conciencia de las personas.
Sí, hay que ponerle mucha atención a todo esto. O sea, nosotros tenemos dentro de nosotros una voz interior que nos dice cuándo está mal, ¿sí? Y sobre todo y especialmente si esa voz interior, que es nuestra conciencia, la hemos formado durante nuestra vida, porque definitivamente hay conciencias en las que dicen no, o sea, pues eso me parece normal, todo mundo lo hace, todo mundo ve eso, todo mundo escucha eso y pues lo tiene esa conciencia relajada, adormecida, pero de eso no se trata, es en cuestión de educar mi conciencia también de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo, de acuerdo a la moral, a la ética, al valor de la identidad de cada persona. Entonces, en la iglesia, por esa misma parte, ha centrado nos interpela con su misión de usar y poseer los medios de comunicación para anunciar el Evangelio. O sea, la iglesia también nos comparte que una de sus misiones es dar a conocer el Evangelio a través de los medios de comunicación, educar a los fieles y formar una conciencia recta. También enseñar el uso correcto, vivificar los medios con el espíritu cristiano, que todos utilicen estos medios, conozcan y apliquen las normas morales que nos van a ayudar dentro de nuestras emociones, decisiones y valores.
Y también se enfoca, enfoca dos elementos especialmente, que primero es la información, que es entendida como la búsqueda de la difusión de noticias, que debe ejercerse con responsabilidad, ¿sí? Y el derecho a la información existe, pero debe ejercerse con verdad, con justicia y con caridad, respetando siempre la dignidad humana. Y también tiene un segundo punto que es el arte y la ética, que deben estar en armonía. Y aunque el arte tiene su valor y su libertad, esta no puede estar por encima del orden moral. El arte debe servir al hombre en su integridad, no confundirlo ni degradarlo. Todo debe estar en función al servicio del hombre.
Sí, entonces cada vez que nosotros veamos un programa, ya sea en las redes sociales, ya sea en el cine, en la radio, en la televisión, que nosotros podamos darnos cuenta y nosotros mismos sacar la deducción de si esa información es verídica, si esa información es clara, si esa información es necesaria para mí, si esa información, pues a pesar del arte que tenga, va en relación con la ética. Y esto también nos crea en nosotros un cuestionamiento. ¿Nosotros nos detenemos a reflexionar sobre el tipo de contenido que consumimos cada día? ¿Somos conscientes del impacto que los medios tienen en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar?
Pregúntense, preguntémonos también nosotros, sí, ¿no? Claro. Porque como estamos también metidos en los medios, estamos evangelizando los medios, también somos tentados, también nos puede pasar le demos un mal uso a estas herramientas. Bueno, y intermirifica. No es un documento del pasado, es una llamada actual a todos los cristianos, a todos los pastores, los laicos, los niños, los jóvenes, los comunicadores, los educadores, a todo el mundo, para que tomemos en serio la información de la conciencia frente a los medios de comunicación. Y es que hoy más que nunca, cuando los medios se han multiplicado y digitalizado, es cuando necesitamos criterios sólidos para distinguir lo bueno de lo malo, de lo dañino. Lo que construye de lo que destruye, lo que informa con verdad de lo que manipula o desinforma. La iglesia no se opone a este progreso técnico, sino que al contrario lo bendice cuando está al servicio del hombre, como hemos dicho. Pero nos recuerda con firmeza que la técnica sin moral no basta. Solo una comunicación fiel a la verdad, guiada por la justicia y animada por la caridad, podrá contribuir al verdadero bien de la humanidad y a la gloria de Dios.
Bueno, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy, pero antes de terminar, vamos a hacerles una gran invitación. Tenemos una velada eucarística. ¿Para cuándo, hermana?
Para este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
Uy, estamos de fiesta en la iglesia, pero al mismo tiempo estamos de fiesta con ustedes porque queremos poner a los pies de Jesús todas sus intenciones. Por eso les invitamos a que se suscriban a nuestro WhatsApp +1 480 612 5737 con la frase "Quiero participar".
Esta velada eucarística será hora Colombia, de sí. 7 p.m. a 1 de la mañana. Uh-huh. Lo repito de nuevo.
Listo, los esperamos.
¿Listo para una noche especial? Este 1 de noviembre tienes una cita con el Rey de Reyes. Una noche con el Santo de los Santos. Una velada eucarística virtual de 7 de la noche a 1 de la mañana, hora Colombia. 6 horas en vivo por YouTube con adoración, música, testimonios y oración. Invitados de lujo iluminarán esta noche: Monseñor Munilla, Padre Freddy Bustamante, Doctor Ricardo Castañón, Caire Márquez, Airán Everi. ¿Quieres participar? Es muy fácil. Escribe al WhatsApp +1 480 612 5737 con el mensaje: quiero participar. Día tu intención para unirnos en oración. Y si deseas, puedes apoyar esta producción con una ofrenda voluntaria. Compártelo y conéctate. Jesús Eucaristía te espera.
Conéctate con
Comunicadoras.
Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Y seguimos conectados con nuestro tema del día, la última Pascua del cristiano. Y hemos dado algunas pinceladas de lo que comprende esta celebración de las exequias de un creyente en nuestra fe católica. Y hemos visto también cómo la vivencia de los sacramentos son justamente una preparación para este encuentro.
Uh-huh. Cómo durante toda nuestra vida nos vamos preparando para este encuentro. Y aquí hacemos relación como cuando están en una maratón. Sí, o están participando en alguna competencia los deportistas, y los deportistas pues se preparan, comienzan a entrenar desde antes, cosa que llega el momento de la competencia, de la maratón, y dan todo, sí, comienzan a correr, lo dan hasta que llegan a la meta. Y una vez que ya llegan a la meta, pues ahí sí dicen, ya es el momento de descansar, voy a tomarme un respiro. Entonces, algo similar sucede en nuestras vidas, cuando nosotros siempre estamos enfocados en nuestra meta, que es el cielo, ¿sí? Porque si nosotros en algún momento decimos, bueno, pues, ¿qué es lo que me levanta continuamente? ¿Qué es lo que me impulsa a trabajar a diario? ¿Qué es lo que me mueve para yo donarme y sacrificarme todos los días? Si nuestra meta no es el cielo, muy fácilmente perdemos el rumbo de nuestro camino, muy fácilmente nos desanimamos, muy fácilmente nos entristecemos con todo lo que nos pueda suceder, pero teniendo la meta y nuestra mirada en el cielo, las cosas en sí resultan más fáciles. Con todo esto, lo que quiero decirles es que en algún momento vamos a llegar a esa meta. En algún momento, como ese corredor, como ese deportista llegó a su meta aquí en la tierra, nosotros después de esta tierra, cuando llegue nuestro tiempo de partir de esta tierra, vamos a llegar a nuestra meta, que es el cielo, pero debemos prepararnos.
¿Y es porque debemos prepararnos? Porque somos peregrinos, como usted dijo, hermana, sí. Martina, somos peregrinos. Y pues continuando ahora con unos cuestionamientos al respecto para esta celebración de este paso a la eternidad, ¿no? ¿Está bien que se hagan entonces esos cantos alegres o esas prácticas en las exequias? Pues sí, sin embargo es bueno conocer lo que nos dice el Catecismo en el numeral 1885. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Entonces, esto se refiere a elementos culturales y en línea con la fe. Por ejemplo, en nuestro pueblo chocuano del Pacífico colombiano, ¿sí?, cantan alabaos, que son cantos culturales de lamento. Lo realizan por días enteros durante la velación. Y algunos de estos cantos y este mismo estilo acompañan la celebración litúrgica de las exequias. Cosas así es a lo que se refiere el numeral.
Sí, este numeral es muy interesante y vamos a desglosarlo un poquito, porque es que nosotros podemos darnos cuenta que a lo largo de los diferentes lugares del mundo entero, o sea, existen diferentes culturas, y dentro de estas culturas, pues cada cultura tiene como su forma de apreciar el final de la vida de cada persona, el momento de la muerte, ¿sí? Y pues dentro de nuestra iglesia, como lo dice el Catecismo, ellos frente a eso, o sea, permiten las tradiciones, ciertas situaciones con referente a la parte cultural, pero también hay un límite, ¿sí? Es decir, que no tope la parte específica de la liturgia. No puede venir una persona, voy a poner un ejemplo, si hay una canción muy típica que la colocan mucho en los cementerios, nadie es eterno en el mundo, y justo en la celebración del ritual de las exequias, quiere la familia que le pongan esa canción. pues muy difícilmente, imposible, se la vamos a colocar por el mismo hecho del respeto que nosotros como católicos tenemos a la liturgia. O puede haber otro ejemplo, sí, no sé, que digan las personas, no, pues es que como por ritual nosotros vamos a decorar de una forma diferente todito, sí, y que...
Esa era la canción favorita de él, entonces se la vamos a poner en la misa, no, tampoco.
Sí, y, o sea, podemos tomar ciertas actitudes o ciertas decisiones que no nos competen por el mismo hecho de que nosotros estamos participando en la celebración. Aunque seamos los familiares de la persona que falleció, no quiere decir que nosotros podamos cambiar la liturgia como ya lo estableció la Iglesia. Entonces, por eso es muy importante poner también ciertos límites. Igual, como les decíamos, la Iglesia no es que de una sola se cierra frente a lo que la cultura pues ofrece, sí, pero sí manteniendo el límite y el respeto a la liturgia.
Sí, esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Y ahora vamos a hablar sobre... Hay una preguntita, hermana de Máster, por favor, si me la puede volver a poner, para a ver si me recuerdo. Esta personita nos decía, mi presbítero dice que no somos basura para quemarnos, ¿sí? Respecto a este comentario, sí, ya, es exactamente, dice, mi presbítero dijo que no somos basura para que nos quemen, exactamente. Bueno, esta frase, pues, vamos a decir esta información. Dice, por otro lado, uno puede escoger entre inhumación, que es enterrar en tierra, ¿sí? Enterrar, o cremación. Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha manifestado sobre ello en el año 2016. ¿Sí? Y allí nos recordó que la Iglesia, esta es la respuesta para ti, la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. No prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegido para, por razones contrarias a la doctrina cristiana. Esto lo vemos en el canon 1177. Un ejemplo es que quiero lanzar, como decía la hermana Martina al inicio, quiero lanzar las cenizas al aire porque quiero que reencarnen las aves, ¿sí? Y en este caso estaría obviamente prohibido. Quiero lanzarlas al mar para que no se reencarnen un delfín o una mantarraya. No, eso está totalmente prohibido.
Primeramente porque como católicos nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia? Bueno, está bien. Ustedes tienen dos opciones, o la inhumación, que es enterrar a los muertos, o la cremación, que pues que se conviertan en cenizas.
Una vez pregunté sobre esto y creo que un sacerdote, no recuerdo quién, nos explicaba que esto se ha hecho más que todo porque en los cementerios dicen, ¿no? En los cementerios dicen
no hay espacio.
Que es que no hay espacio. Bueno, como no hay espacio, entonces listo, permitamos esta cremación, pero tiene que quedar en el lugar santo. No es como tú decías, hermana, al inicio me lo voy a llevar para mi casa, lo voy a tirar por ahí, lo voy a poner de abono, no. Tiene que ser un lugar sagrado.
Sí, y con todo eso la Iglesia aconseja, dice, o sea, bueno, ustedes tienen estas dos opciones, pero dentro de esas dos opciones yo les aconsejo que mejor hagan lo siguiente. Entonces, pues, nosotros igual pidamos la sabiduría de Dios y de acuerdo al consejo que nos da la Iglesia, también pues podamos libremente decidir. Tú antes de, hermana Agustina, antes de comenzar el programa, recuerdo que me estabas contando una historia de un tío favorito que...
Ah, sí, resulta que esto le pasó a mi tía favorita, a una de mis tías favoritas, ojalá no me escuche ninguna, no van a saber quién es, pero no importa, todos son mis tías favoritas, ¿eh? Bueno, uno de mis tíos, que lo digo que es mi favorito porque fue uno de los que me crió, él se llamaba Jaime, ¿sí? Él resulta que murió y mi tía, en su ignorancia, se llevó sus cenizas a su casa. Yo no lo sabía, mi familia no lo sabía, pero no sé por qué resulté conociendo esto. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? Y me dijo, mi hermana fue la que me contó. Y me dijo, sí, mi tía se lo llevó para la casa y empezó a sentir cosas en la casa, que se movían cosas, empezó a sentir presencias. Uh-huh. Entonces yo le dije, pues obviamente va a sentir esa presencia. No es que sea el demonio, ¿no? Sino que, o sea, recordemos que somos un ser integral, ¿sí? Estamos aquí en este momento tenemos nuestro cuerpo, sí, estamos nuestra carne, pero también tenemos nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, en el momento en el que nos morimos, o sea, se sale el alma, sí, se va el alma a la eternidad, pero aquí queda el cuerpo. Pero como somos un ser integral, por eso es que tenemos que darle santa sepultura a este cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando pasa, por ejemplo, este caso que les cuento, el alma está pidiendo que le den una santa sepultura, porque el cuerpo, su cuerpo fue templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, no sé si a alguno de ustedes oyentes les ha pasado, pero esto le pasó a mi tía, o sea, estaba escuchando cosas raras en su casa, le estaba escuchando, más que todo en las noches, y estaba sola, obviamente empezó a sentir miedo, yo le decía, claro, pues es que mi tío está pidiendo que le den santa sepultura a su cuerpo, que fue templo del Espíritu Santo, para que pueda descansar en paz, mejor, porque aunque él esté en la eternidad y su cuerpo se haya quedado aquí, igual todavía hay una conexión, porque así nos creó Dios.
Igual, todo lo que le estamos diciendo en este momento es un gran misterio. Y de lo que le podemos hablar con los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y ciertos argumentos que hemos escuchado de varios sacerdotes. Entonces, eso es lo que, pues, de una u otra manera les estamos compartiendo. Pero igual, a ustedes les dejamos este tema y profundícenlo muchísimo, muchísimo más en sus casas. Igual, nosotros también lo que les aconsejamos es siempre sustentarnos con el Catecismo, con la Sagrada Escritura y con el Magisterio de la Iglesia. Entonces, ya terminando pues este bloque, vamos a dar paso a una pausa musical para poder reflexionar en todo lo que hemos escuchado. Pero antes digamos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Señor, sé que estás aquí, que eres Dios y que me amas. También sé que desde siempre
Conectados.
Bueno, y seguimos conectados con nuestro tema, la última Pascua del cristiano.
Y bueno, pues vamos a aclarar algunas dudas que tal vez se puedan tornar de acuerdo al tema, y es con respecto a la parte del enterrar a los muertos con la inhumación o la cremación. Entonces, pues hay ciertos momentos en los que pues definitivamente es necesario la cremación. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, que fue una muerte masiva, donde definitivamente pues no había espacio para tantas personas que fallecían. Sí, son cosas que se salen de las manos, que definitivamente hay que tomar decisiones rápidas y decisiones que pues sean en beneficio para todos.
Sí, esto me recuerda también, muy brevemente, por lo menos en ese momento de pandemia, al inicio de la pandemia, a mí me tocó ese momento en Estados Unidos con algunas de mis hermanas, y recuerdo que como los cuerpos no los pueden entregar, sí, a los familiares, sí se hacían eucaristías. O sea, se le decía al sacerdote, mira, es que mi familiar acaba de morir, no nos pueden entregar el cuerpo, lo van a cremar, pero podemos ofrecer la Santa Eucaristía por esta persona, porque es importante, porque ahí se ora por el alma, aunque no tenga cuerpo, no haya cuerpo presente, pero se ofrece Santa Eucaristía por esta alma, como hemos dicho también a lo largo del programa.
Sí, y la celebración de las exequias no únicamente, digamos, o sea, ahí hacemos la celebración de las exequias y ahí acaba todo, no. Como le estamos diciendo, el alma de ese ser querido que ya partió hacia la eternidad necesita de nuestras oraciones. Entonces, es necesario que nosotros también, después de que fallece aquella persona, tengamos también esa ayuda, sí, puede ser una novena por el eterno descanso de su alma, con santas eucaristías, puede ser que entre familia podamos reunirnos al mes de que ya falleció la persona, luego al año, recordando siempre a esa persona. Caso contrario, pues sería que yo, para recordar a esa persona, le haga un altar a la persona con todas las fotos de la persona, le ponga velones, y muchas otras cosas más, y pues de una u otra manera se me esté desviando el corazón, y pues ya eso se vaya como una parte más para la idolatría, ¿sí? Que es lo que nosotros no, como católicos, no queremos, porque pues tenemos el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. Entonces, por más que nosotros pues hayamos tenido el cariño, el afecto hacia la persona que ya falleció, siempre es necesario recordar que ante todo y sobre todo, pues primero está Dios. No está mal que nosotros pongamos una imagen, una foto de aquella persona que falleció a los pies de Jesús, a los pies de la Virgen, y en eso le recemos, sí. O sea, está nuestro altar de la Virgen, está nuestro altar donde tenemos la imagen de Jesús, y en ese altar donde tenemos la imagen de la Virgen y de Jesús, pues podemos poner una fotito de aquella persona que ya falleció. Eso no quiere decir que es el altar de la persona, no. Es el altarcito que yo tengo de la Virgencita en mi casa, pero en ese altarcito de la Virgencita yo le pongo la foto para recordar lo que voy a rezar por esa persona, sí. Que es muy diferente. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos en el chat con respecto pues a esta parte que estoy mencionando.
Sí, también eso, cuando hablamos de este tema antes del programa también con la hermana Martina, obviamente esto nos hace pensar en la cultura mexicana, nuestros hermanos mexicanos que celebran el Día de los Muertos. Bueno, y encontramos en una noticia de Así Prensa algo muy bonito, que dice el padre Luis Fernando Valdés, teólogo y catedrático en Ciudad de México, que propone tres claves para celebrar el Día de los Muertos en clave católica. Recuerda, el Día de los Muertos en clave católica. Él dice, primero, orar por los difuntos, especialmente en la misa del 2 de noviembre, que es el día de los santos, de los difuntos, ajá, que algún día serán santos también, ¿no? Segundo, evitar supersticiones o prácticas que contradigan la fe cristiana, lo que decía nuestra hermana Martina. No es hacerle un altar a la persona con sus, no sé, si es un bebé, si es un niño, con sus recuerdos, no es que ahí va a estar la persona en ese momento presente, la vamos a invocar, no.
Ay, Dios mío.
Sí, imagínense, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es en contra de nuestra fe católica, sino que es invocar la presencia de Dios.
Y aparte, perdón, según eso que mencionas, o sea, a más de ir en contra de la fe católica, pues estamos generando alguna posible contaminación, porque si yo comienzo a invocar la presencia de una persona que ya falleció, lógicamente, pues por ahí se puede meter el demonio, por ahí puede estar algún espíritu maligno que de una u otra manera pueda causarme daño.
Esto es muy diferente, obviamente, a la comunión de los santos. O sea, si tú quieres saludarlo, mira, papá, te quiero saludar por medio de mi santo ángel de la guarda. Es muy diferente, uh-huh. Sí, eso ya es, o sea, ya estamos uniéndonos a Dios, uh-huh. Sí, no es lo que estábamos diciendo, esas supersticiones, ese oscurantismo, ese ocultismo, por decirlo así. Y tercero, el Padre nos dice recordar la esperanza en la resurrección como parte esencial del mensaje cristiano, que al invocarlo, por decirlo así, bueno, al saludarlo, sí, que también estamos saludando a Dios, recordemos la comunión de los santos, como decíamos, también estamos diciéndole al Señor, mira, Señor, yo confío en que mi familiar, en que mi papá, en que mi mamá, si no está en el cielo aún, pues prontamente estará contigo, te ofrezco esta Santa Eucaristía, no sé, que voy a ir a misa más tarde o que celebre hoy por esta alma, o te ofrezco este Santo Rosario por esta persona. O sea, sí, todo unido a nuestra fe católica. Uh-huh. No es como he visto que algunas personas también se disfrazan también, o más que todo, con todo el respeto, ¿no?, de nuestros hermanos mexicanos, le ponen comida. Hay personas que tal vez le ponen comida porque piensan, sí, que van a venir los muertos y van a comer. Pero pues he leído, y una amiga mexicana me contaba también, que es más que todo, esta comida es como para el compartir familiar, sí, para conmemorar como esa unión familiar que hubo con esta persona que falleció. O sea, es algo muy bonito, es algo para unir, pero no solamente para unir como familia, sino para unirnos con Dios. Pero, por favor, siempre todo alejado del ocultismo.
Sí, y resaltarlo, cosas importantes. Por ejemplo, ya se acerca el Día de los Difuntos, que como iglesia lo celebramos. Entonces, qué bonito sería que nosotros en ese día nos reunamos. Y yo sé que hay países en los que tienen mayor costumbre de visitar a sus seres queridos que ya partieron hacia la eternidad, de visitarlos en los cementerios, y hay hasta indulgencia en ese mismo día. Si tú visitas a un difunto al cementerio, pues puedes ganarte una indulgencia. Entonces, qué bonito es que nosotros aprovechemos todos esos beneficios que da la iglesia. Por ejemplo, estamos en el año de jubilar de la esperanza, y es demasiado importante que nosotros podamos aplicar la indulgencia que nos concede la iglesia cuando nosotros participamos de los requisitos. Por ejemplo, entrar por la puerta santa de la iglesia que está estimada por la iglesia, el confesarnos, el comulgar, el rezar por el Santo Padre, que todo eso, esos requisitos nos sirvan para ganar la indulgencia, ya sea de ese ser querido que ya partió hacia la eternidad, o de nosotros, como para que nos preparemos para ese encuentro con Dios que muy probablemente lo tengamos, ya sea en el futuro, más adelante, 1, 2, 3 meses, 3 años, 5 años. Entonces, no sabemos, ¿sí? Pero es tan importante la preparación. Aprovechemos todos los beneficios que nos da la iglesia, tanto para ayudar a nuestros seres queridos que ya partieron hacia la eternidad, como para ayudarnos nosotros mismos. Y bueno, vamos terminando este programa. Ha sido un programa muy, muy enriquecedor, con mucha información que tal vez no la conocíamos, pero a todo eso lo encomendamos a Dios, y pues le pedimos al Señor también por ustedes. Vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Amado Padre del Cielo, en este día te entregamos todas las personas que nos están escuchando. Te pedimos por sus intenciones, por sus necesidades, pero de manera especial te pedimos por todas aquellos familiares, aquellos conocidos que ya han partido hacia la eternidad. Te pedimos por sus almas, por el descanso eterno de sus almas, para que un día puedan estar en la gloria de Dios si todavía no lo están. Te suplicamos, Señor, de manera muy especial, que nos prepares para ese encuentro contigo. Lo más probable, es la muerte, ¿sí? Lo más seguro es la muerte, y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos vayas guiando en ese camino a través de los sacramentos, a través de darte el corazón a ti primeramente, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos vaya purificando, quien nos vaya dando las luces necesarias para cada momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rápidamente, hermana Martina, quiero aclarar para alguien que decía que en su comunidad ponían fotitos en el altar, digamos tablet, no sé si en la iglesia, pero no está mal. Sí, no está mal poner las fotitos en la iglesia, pero están en la iglesia, están entregándoselo al Señor.
Uh-huh. cosa contraria sería lo que yo les explicaba, que hacer un altar específicamente para esa persona y poner muchas cosas propias de esa persona y que el altar sea de mi papá o algo así.
Para recordarlos y orar por ellos. Bueno, esto ha sido todo nuestro programa de Conectados. Estuvimos con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.